Hola, Enrique, ¿cómo ustedes? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy es lunes y estamos iniciando con los videos de la semana. Ahora desde el canal de espiritualidad y vamos a continuar con la instrucción de lo que es un anexo al curso de milagros, el canto de la oración. Ya estamos en el video número 7. Hemos avanzado bastante bien y hemos estado explicando ya a lo largo de más de 2 semanas acerca de los pormenores de cómo el curso de la oración, perdón, el curso de milagros entiende el tema de la oración. Así que hoy día vamos a continuar con la sección que dice el perdón para destruir. Esto lo habíamos explicado en el video anterior, pero ahora lo vamos a extender un poco más. Estamos en la página 25 de lo que es el canto de la oración. También quería comentarles que ya no falta nada para lo que es el taller conferencia que vamos a tener el 28. Para aquellos de ustedes interesados, nosotros vamos a estar dictando una conferencia acerca del tema de vida después de la muerte y comunicación con el más allá. Si ustedes quisieran participar, esto va a ocurrir a las 4 de la tarde del día 28. Voy a colocar aquí en el chat el enlace para los que quieran inscribirse al final de esta charla. Así que va a aparecer en YouTube y en Facebook simultáneamente la invitación. Ustedes al final copian y pegan este enlace en su buscador de Google que los va a llevar a la página donde se pueden inscribir. ¿Qué cosa es lo que vamos a desarrollar ese día? ¿Qué cosa es lo que ustedes van a ver si se inscriben y participan de esta conferencia? Bueno, básicamente vamos a cubrir el tema de lo que es la experiencia cercana a la muerte. Vamos a explorar en lo que dicen diferentes culturas y tradiciones acerca de si nuestra conciencia sobrevive más allá del evento de dejar el cuerpo físico. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es modernas formas de psicoterapia que se han enfocado en establecer ese vínculo de comunicación con el otro lado. Sí, existen formas de terapia que hacen eso. Y también vamos a hablar acerca de Elizabeth Kubler-Ross, es una psiquiatra y tanatóloga que habla de las diferentes fases del duelo. Vamos a mencionar también el IADC, que es una forma de terapia que te induce a la comunicación con los que ya han fallecido. El origen de esta forma de terapia se pensaba que era una forma de alucinación. Ahora se sabe que la información que está llegando del otro lado es válida. Todo eso lo vamos a cubrir entonces el día de nuestra conferencia, taller, Vida después de la muerte. Así que están todos invitados a participar. Como dije, el precio es módico. Estamos tratando de cubrir nada más los costos de lo que es Kartra y todo lo que usamos para mantenernos vigentes y lo hacemos así por todo el tiempo de pandemia. Así que los precios se han mantenido desde el año pasado. Ahora sí, entonces vamos a iniciar con la lectura de hoy. En la página 25, los que tienen el anexo del curso de milagros, el canto de la oración, estamos en la sección 2 que dice el perdón para destruir. Siempre que hacemos esto, iniciamos con una visualización creativa. Así que vamos a mantener columna recta, mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan. Cerramos los ojos unos segundos. Respiramos lento y pausado por la nariz, imaginando cómo nos llenamos de energía vital. Al exhalar, dejamos ir cualquier cansancio, cualquier malestar, distracción fuera de la mente y fuera del cuerpo. Y seguimos respirando. Imaginamos que esta energía vital, el prana, se instale en el centro de nuestro pecho, donde se activa una conexión con el universo espiritual. Este plexo cardíaco es un centro de comunicaciones. Y literalmente estamos permitiendo que pase la luz del cielo a través de nuestro pecho. Vamos a permitirle extenderse y uno de estos rayos va a salir desde nuestro pecho hacia arriba, por la coronilla de nuestra cabeza, fuera del cuerpo y fuera del planeta. Vamos a sentir como si la luz al extenderse a lo profundo del espacio estuviese viajando hacia una fuente de energía y vida, un sol blanco que representa la paz de nuestro Creador. Vamos a pedirle a esa fuente de luz que nos envíe un haz de su protección, de su amor. Y observamos cómo desde allí viaja este rayo que se extiende hacia el planeta Tierra. Se acerca a nuestra atmósfera, atraviesa la atmósfera, como si fuese una cascada brillante de energía. Vamos a verla descender en el lugar donde cada uno de nosotros se encuentra haciendo esta labor. Al inhalar otra vez, vamos a sentir a la luz que desciende sobre nosotros. Vamos a imaginar y sentir cómo nos abraza, cómo ingresa por la parte alta de nuestras cabezas y cómo pasa por nosotros, saliendo por nuestros pies hacia la Tierra. Vamos a sentir esta luz que atraviesa todo lo que es la corteza del planeta y va a descender hasta llegar al corazón de nuestro mundo. Nos vamos a enraizar allí energéticamente con la Tierra y sentimos cómo la Tierra va a responder con una corriente de energía que sube por nuestros pies. Esta luz nos hace ahora radiantes y desde el centro de nuestro pecho se va a extender un campo de luz armonioso, pacífico, en un radio amplio de 100 metros, 200 metros. Y nosotros seguimos respirando y lo dejamos extenderse en un radio de 400, 500, 600 metros alrededor del cuerpo físico. Todo lo que es tocado por este campo de luz se armoniza, se pone en paz, se sana, es protegido por la luz. Y vamos a dejarle extenderse hasta un radio de 1 kilómetro, donde ya estamos tocando el campo de luz de nuestros hermanos en otras ciudades, estados y países. Estamos así formando una red de energía en torno al planeta. Es nuestra intención funcionar como un solo ser, reconocernos en la mente del Dios Hijo, que ahora abraza y envuelve a la Tierra toda. Para afianzarnos en esta creación mental colectiva, juntos vamos a hacer la oración que Jesús el Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Vamos a visualizar cómo la luz así se ha sembrado en cada lugar donde uno de nosotros se encuentra haciendo esta labor. La luz es anclada y ahora hemos formado una red que cubre el planeta y pedimos mentalmente la asistencia del Espíritu Santo a toda la humanidad y a nosotros para comprender en profundidad todo lo que se enseña el día de hoy. Respiramos otra vez. Al exhalar vamos abriendo los ojos y estamos listos para iniciar. Vamos entonces a la página 25, la sección 2 que dice el perdón para destruir. Para los que se suman por primera vez, les digo que estamos estudiando el curso de milagros por varios años y ahora estamos ya en los anexos del curso. Y iniciamos el estudio del tema del perdón hace ya algunas clases atrás. Si quieren verlo hacia atrás, están numerados los videos. Igual los videos del texto del curso de milagros también están numerados, son más de 300. Y hoy día hablamos del perdón para destruir. Dice así. El perdón para destruir adopta muchas formas, al ser un arma del mundo de las formas. Es importante detenernos ahí para entender que el curso nos hablaba de cómo la oración es como una escalera. Y decía, en los primeros peldaños de esa escalera, tú haces oraciones por tu beneficio y desde tu sentido de carencia. No tengo algo y pido eso, ¿no? El curso después nos llevó de la mano a entender cómo la oración debería ser comprendida como una oración que se hace con todos y para todos, ¿no? Para los demás. Y también nos llevaba a sentir cómo esta oración en sus primeros peldaños, si bien era egoísta, pues eran pasos que naturalmente ocurrían, para luego ir tomando conciencia, ir entendiendo entonces y empezar a hacer la oración que realmente impacta, que es una oración prácticamente de agradecimiento por lo que es, en confianza plena de que se nos va a proveer todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, luego de eso entramos a la comprensión del perdón. Y en los inicios de esto decíamos que el perdón tenía que ser entendido porque había sido mal interpretado, ¿no? Y se nos decía que habían dos clases de perdón, el perdón para sanar y el perdón para destruir. El perdón para destruir no es el perdón auténtico, sino que es una especie de sombra del perdón. y es la mayor parte del tiempo lo que hacemos cuando estamos en el mundo. En el mundo nos identificamos con la forma. Y la forma está ahí porque nosotros juzgamos, porque nosotros tenemos percepciones del mundo, que son fragmentos del conocimiento. Entonces ahora digo, perdono lo que me hicieron, ¿no? Perdono que tú fuiste malo, perdono que me atacaste, perdono que me robaste. El curso de milagros dice, eso no es un auténtico perdón, eso es un juicio. Estás diciendo que el otro es un agresivo, que el otro es un ladrón, que el otro es esto, que el otro es lo otro. Entonces, no estás ahí en la disposición de borrar el error, sino que estás pendiente de lo que la persona hizo. Y es por eso que la mayor parte del tiempo, cuando nosotros perdonamos para destruir, le decimos a la otra persona, te perdono, pero no me olvido de lo que hiciste. El curso de milagros dice, ese perdón no ha hecho nada en realidad. Es un falso perdón. Lo único que estás diciendo es, yo soy mejor que tú espiritualmente y tú eres peor que yo espiritualmente. Y somos distintos y tengo motivos para protegerme de ti. Y si me atacas, te voy a devolver el ataque. Eso no tiene nada que ver con el perdón auténtico. Cuando el curso habla de perdón, se refiere a la idea de que no ha ocurrido nada, de que estás en el reconocimiento de que el mundo de las formas no es real. Por lo tanto, nada de lo que ocurre en el mundo de las formas puede ser cierto. Es, te dice el curso, una forma de locura el traer al presente algo que ocurrió en el pasado y que ya no existe aquí, que solamente tuvo existencia pasajera en el tiempo. Y que desde la eternidad no puede ser ni siquiera observado. Entonces, si tu mente estuviera colocada en el cielo, en la eternidad, te darías cuenta de que no te han hecho nada y no ha pasado nada. Y tú dirás, pero me golpearon, fueron rudos conmigo, me violaron, me dejaron en las calles, me hicieron esto, me hicieron lo otro, me abandonaron. Y puedes señalar todo eso, tratando de darle realidad a algo que ya no está aquí. O puedes decir, realmente no está. Y en realidad nunca ocurrió. Y entonces soy capaz de soltar esto total y completamente. No perdono lo que me hicieron, perdono lo que nunca ocurrió. Esa es la clase de perdón a la que el curso nos lleva. Entonces dice acá, el perdón para destruir adopta muchas formas. Al ser un arma del mundo de las formas. Fíjense, este perdón no está ahí para liberar a nadie, está ahí para entrar en guerra. Y dice, no todas las formas son obvias y algunas se ocultan cuidadosamente bajo lo que aparenta ser caridad. Pero todas las formas que parece adoptar este perdón para destruir tienen una sola meta, separar y hacer que lo que Dios creó igual sea diferente. La diferencia resulta evidente en algunos casos en los que la comparación intencionada no puede dejar de notarse, ni es su propósito realmente el que no se note. Entonces, claro, en ocasiones, por ejemplo, la gente va a decir, tienes que perdonar. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque es la ley de Dios. Ok. Entonces tú dices, como Dios me lo ha dicho, como la iglesia me está diciendo que es importante hacer el perdón, lo voy a hacer, así quedo bien con Dios y yo me voy al cielo y el otro se va al infierno. Claro, no lo dices así explícitamente, pero es lo que estás sintiendo, porque dices, el otro no se merece mi perdón. Si alguien lo tiene que perdonar es Dios, porque yo no lo perdono jamás, dices tú. Pero, como la iglesia dice que yo debo dar ese paso, como la comunidad, la congregación dice que es importante el perdón, pues voy a decirlo, ¿no? De la boca para afuera, digo que ya he perdonado a esa persona, pero la verdad es que cada vez que la veo, la evito. Cuando aparece por ahí, yo me doy la vuelta. Si sé que va a ir a esa reunión, yo prefiero no ir. Entonces, ahí no estamos hablando de perdón. Tu pretendido perdón es una forma de continuar separando el mundo. Y tú lo que estás diciendo con ese perdón es, como yo me apego a la ley, de lo que la congregación dice, entonces yo soy mejor que esta persona que no se apega a esa ley. Soy superior de alguna manera. Espiritualmente soy mejor considerado, dices tú, ¿no? Dios me quiere más a mí que al otro. Y el curso te está diciendo, no hay diferencias, Dios ha creado a todos iguales, por lo tanto, todos somos Cristo. Entonces, si Cristo es la perfección extendida desde la mente de Dios, si es el reino de los cielos, y tú ves algo diferente de eso, Entonces, tú lo que estás diciendo allí es que lo que Dios ha creado es falso. Y lo que tú dices acerca de su creación es lo verdadero. Lo que estás diciendo ahí es que tú sabes más que Dios. Sí. Al decir, yo perdono a esa persona, pero sigo juzgándola, porque sé que es mala y que nunca va a cambiar, tú dices que sabes más que Dios. Y pretendes que eso es sabiduría y pretendes que eso es hacer mérito espiritual. Y es justamente porque no se ha entendido bien el tema del perdón. Y estás perdonando para destruir, no estás perdonando para sanar. Dice el siguiente párrafo: en este grupo se encuentra en primer lugar el caso en el que una persona mejor, entre comillas, se digna a rebajarse para salvar a una inferior, entre comillas, de lo que en realidad esta es. Para salvar a una inferior de lo que en realidad esta es. En este caso, el perdón se basa en una actitud de amable altivez. Yo soy mejor que tú, ¿no? Tan lejana del amor que la arrogancia jamás podría desalojarse. O sea, no tiene nada que ver con amor, eso es en realidad altanería. Es decir, que eres superior a los demás. ¿Quién puede perdonar y despreciar al mismo tiempo? A ver, tratemos de responder esa pregunta. ¿Quién puede perdonar y despreciar simultáneamente? Si yo realmente estoy perdonando, es para liberar a la otra persona. ¿Cómo pudiera yo perdonarla y al mismo tiempo juzgarla para condenarla? O sea, o la salvas o la condenas, pero no puedes hacer las dos cosas. Si tú realmente y de corazón perdonas, es para salvar, no es por otra cosa. Pero si tú le dices a esa persona, sí, te perdono porque sé pues que eras muy ignorante y que todavía tienes esa mentalidad y pues yo no te voy a juzgar porque eres así, pero ya lo hiciste, ya juzgaste a esa persona. Ya dijiste que es un ignorante, ya dijiste que no va a cambiar. Entonces, estás en realidad haciendo distancias, diferencias, y estás diciendo, el Cristo en ti y el Cristo en mí son totalmente diferentes. Pero no, Cristo es uno. Es unigénito, fue creado como uno solo, es el Hijo de Dios, perfecto y santo. Que bajo la apariencia de esta forma y estas acciones y estas palabras pareciera que Cristo ha quedado manchado, que Cristo es diferente de lo que el Padre creó, eso no cambia el hecho de que el Padre creó a su Hijo perfecto. En este mundo de sueños podemos vernos con disfraces y podemos mirarnos a través de máscaras, pero en realidad no cambia el hecho de que Cristo sigue siendo Cristo. Si tú quieres ver a Cristo de cualquier otra forma, como Él no es, y tú quieres creer que Él es así, y que tú le tienes que perdonar esa máscara que tú ves en Él, entonces estás siendo altanero. Estás diciendo que tu percepción de lo que crees es verdad es superior al conocimiento de Dios acerca de su Hijo. Dime si eso no es altanería, ¿no? Luego la pregunta dice acá, ¿y quién puede acusar a otro de estar inmerso en el pecado y al mismo tiempo percibirlo como el Hijo de Dios? Tú no le puedes decir a alguien, te perdono porque eres el Hijo de Dios, pero, eres un ladrón, perdono que eres un egoísta, te perdono porque eres el Hijo de Dios. O sea, no, o eres egoísta o eres el Hijo de Dios, no puede ser las dos cosas. Si vas a perdonar, es porque estás eligiendo ver al Hijo de Dios. Pero si tú me dices, te perdono porque eres egoísta, te perdono porque eres mala, te perdono porque eres un desgraciado, te perdono porque te vas a condenar, y bueno, ya te condenará Dios, pero yo te perdono porque yo soy más bueno que Dios, ¿realmente? No. Hay algo que está mal aquí, ¿verdad? Hay algo que no hemos comprendido. Para tratar de extender esa clase de perdón, estamos hablando de pura ignorancia. Estamos dejando que la ignorancia salga. Entonces dice acá, ¿quién puede enseñar lo que es la libertad esclavizando? ¿Quién? O sea, o vas a liberar o vas a esclavizar. No puedes hacer las dos cosas. Dice, en esto no hay unión, sino aflicción. Eso no es realmente misericordia. Eso es la muerte. Juzgar es tratar de matar o es creer en la muerte, es querer destruir al otro. Entonces, no me vengas a decir que quieres salvarlo y destruirlo. Incluso en relación a nuestros hijos hacemos eso a veces, ¿no? Decimos, quiero lo mejor para mi hijo. Y luego le tiras todas las maldiciones diciéndole todo lo que le va a pasar por portarse mal y no hacerte caso a ti. Ajá. Y ahí estamos diciendo, pero estoy elevando mis oraciones a mi hijo. Por favor, no dejes que sea un drogadicto. No permitas, Dios, que mi hijo esté. Claro. ¿Y estás enfocado en qué? En todo lo que crees acerca de tu hijo. Sí, tú crees que es un drogadicto, por eso tienes miedo que termine en las calles y mal, con una sobredosis. Bueno, voy a confiar en que esta es una etapa en su vida, que él quiso explorar en eso y ahora se lo entrego en las manos de Dios y confío en que Dios va a hacer con él lo mejor que puede. Las experiencias que él va a tener lo van a ayudar a centrarse más en la guía del Espíritu Santo. Como sea que llegue a su vida, va a llegar. Confío en eso. Dios ya quiso que eso sea así. Yo nada más me alineo con su voluntad. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera estoy pidiendo nada específico. Solamente estoy confiando en que Dios va a hacer lo que Dios quiere hacer. Y que muchas veces no puede hacer porque mi voluntad se opone a la de él al decir que yo soy mejor en mis juicios y en mi crítica de la realidad de lo que es Dios. El párrafo 3 dice, hay otro caso de perdón para destruir, muy parecido al anterior, si se entiende correctamente, en el que la arrogancia no se manifiesta de forma tan flagrante, tan evidente. Ahí el que perdona a otra persona no proclama ser mejor. En lugar de ello dice que aquí hay alguien cuya pecaminosidad él comparte. Y dado que ambos son indignos, merecen la retribución de la ira de Dios. Esto puede parecer humilde e incluso inducir a una rivalidad con respecto a quién es más pecador o más culpable. Esto no es amor por la creación de Dios ni por la santidad que es su regalo eterno. ¿Puede acaso su hijo condenarse a sí mismo y aún así acordarse de él? A ver, entonces, acá nos dice, hay otra forma de este perdón para destruir. ¿Y cómo es esa forma? Es como decir al otro, perdono tu egoísmo, ¿no? Porque yo también soy de lo peor, yo me acuerdo que he sido un egoísta, un maldito, así, ya sea. Entonces, lo que estoy diciendo es, estamos igualados en el mal, ¿no? Los dos somos del estiércol de la tierra, pues. Así que te perdono para reconocer que somos la nada. Eso tampoco es la clase de perdón a la que apuntamos. Una cosa es reconocer que puedo cometer errores del mundo, pero no puedo quedarme atrapado en los errores. El curso dice, tú solamente miras la falta para corregirla. Solamente pones tu atención en el caos para llevarlo al orden. Tú no te puedes quedar en el caos. No deberías quedarte en la falta. Sí, cometí un error, ya me perdoné. Y ahora que me perdoné de verdad, total y completamente, ahora puedo extender mi perdón al otro. No me quedo en mirar su error y decir, mira cómo se perpetúa, va a estar ahí para siempre, nunca se va a borrar la mancha, él tiene que ser condenado. No, si yo he sido perdonado, también. Si Cristo está en mí, Cristo está en él. Pero no me puedo quedar en el plan de, si tú eres malo y yo soy peor. Y el otro te va a decir, no, yo soy peor, yo necesito más perdón que tú. No, yo soy peor que tú. Y empezamos a discutir quién es más culpable aquí, quién es más pecador, quién está más sucio. Eso tampoco es perdón. Pareciera, como dice el curso, pareciera que este perdón para destruir es menos arrogante, ¿no? Pero es igualmente arrogante si te pones a pensar que Dios ha dicho que su hijo es perfecto y santo, y tú dices que tú eres pecador y que tu hermano también es pecador. O sea, tú estás diciendo que tú sabes más que Dios otra vez. Eso también es arrogancia. Es una arrogancia solapada, está encubierta, pero sigue siendo arrogancia. Entonces, ¿puede acaso su hijo, que es perfecto, condenarse a sí mismo y aún así acordarse de Dios? No, porque si me condeno a mí mismo o condeno a mi hermano, lo que estoy diciendo es, lo que ha sido creado aquí es asqueroso, es horrible, es sucio, está manchado, es pecador. Por lo tanto, ¿cómo pudiera yo conocer a Dios? si Dios es el creador de esto? ¿Cómo Dios ha creado el pecado? ¿Estás diciéndome que Dios ha creado la suciedad del mundo? ¿Eso es lo que estás queriendo creer? Claro, imposible que puedas conocer a Dios, porque estarías buscando un Dios que extiende pecados, que extiende malestar. Estarías buscando un Dios que ha fabricado mal o que ha fabricado el mal. Y ese Dios no existe. Y es por eso que no puedes conocerlo mientras concibas las cosas de esa manera. Vamos al párrafo 4. Dice, ahí la meta es apartar de Dios al hijo que él ama y mantenerlo separado de su fuente. Esta es también la meta de aquellos que buscan ser mártires a manos de otros. O sea, a propósito, me pongo en situaciones donde los demás se aprovechan de mí, donde los demás hacen cosas conmigo y digo, es la voluntad de Dios. No, tonto, ¿qué estás poniendo tú en esa posición? Dios no te está haciendo eso, ni quiere que sufras, no quiere que estés desgarrándote y castigándote. ¿Será que Dios quiere, pues, que yo esté en esta relación donde sufro tanto? ¿Será que Dios quiere que yo esté en este trabajo donde la paso tan mal? ¿Será que Dios quiere que viva con esta familia con la que no me llevo? Dios no quiere nada de eso. Eres tú que te estás tirando de palos innecesariamente. La estás pasando mal por tu propia decisión. Dios quiere que tú seas feliz. Quiere que estés bien. Pero mientras tú creas en esta clase de perdón para destruir, entonces tú vas a desear todavía persistir en pasarla mal, en sufrir un rato más. Dice, el objetivo detrás de esto tiene que verse claramente, pues puede pasar por mansedumbre y caridad en vez de crueldad. Claro, la gente puede decir, qué manso eres. Pero en México ya los descubrieron, ¿verdad? Le dicen, qué menso eres. Eres un menso total. Eso no tiene nada que ver con mansedumbre. Dice, ¿no es acaso muestra de misericordia aceptar el rencor de otro y no responder sino con silencio y una dulce sonrisa? Fíjate qué bueno eres, que soportas con paciencia y santidad la ira y el daño que otro te inflige sin mostrar el amargo dolor que sientes. Ajá. Pareciera, ¿no? Uno dice, sí, realmente estoy siendo buenito. Dios no te está pidiendo sacrificios. Dios nunca te ha pedido dolerte y pasarla mal. Esos son cuentos, son historias. Quizás la misma tradición o la religión que compartimos nos ha vendido esa idea, ¿no? De una espiritualidad sacrificada, dolida, sangrante. Pero no es eso, no es eso. Y hemos querido reducir toda la vida de Jesús a unas horas de dolor en la cruz. No, si vivió 33 años, les garantizo que fueron 33 años de procurar vivir en la fuerza de Dios, sentir el poder del amor y extenderlo a sus hermanos, reírse, jugar con niños, pasear por los desiertos, predicar, llenarse de la luz de Dios. Eso era Jesús. No fue esos momentos de dolor en los que queremos anclarlo y hasta le metemos los clavos ahí para que se quede en la cruz, ¿no? Ese es el Salvador que queremos ver. Porque así es como nos queremos ver a nosotros mismos. Estoy crucificado en esta religión. Estoy crucificado en este vínculo laboral. Estoy crucificado en este matrimonio. O he sido crucificado por este divorcio. O he sido crucificado aquí y allá. Claro. Porque este no es el perdón que Jesús decía. Jesús dijo, no saben lo que hacen. O sea, ni siquiera se están enterando de lo que ha pasado. Entonces, perdónalo, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Pero, ¿nosotros qué decimos? Perdono porque soy mejor. Te perdono porque yo me voy al cielo y tú te condenas. A lo mucho irás al purgatorio un rato y ahí te vas a quedar un buen rato, porque no te mereces estar bien. Eso es lo que dice nuestro ego, ¿verdad? Vamos al párrafo 5. Dice, el perdón para destruir con frecuencia se oculta tras un manto así. Es un manto de ficción, ¿no? Que trata de hacerte sentir como que eres un mártir. Y dice, muestra el rostro del sufrimiento y del dolor como prueba silenciosa de la culpa y de los estragos del pecado. Le dices al otro, te perdono y te limpias las lágrimas. Mira cómo estoy sufriendo por ti. Estas lágrimas están siendo derramadas por lo que tú me has hecho. Pero yo te perdono, porque soy un mártir, soy buenísimo. Tú, en cambio, eres malísimo. Estás perdonado. No, estás juzgado. Estás siendo juzgado hasta las patas. Estás juzgado para irte al infierno ya listo, a ser empujado dentro del foso de fuego. Eso es lo que te estoy diciendo. Mi cara de mártir no cambia la idea de que estoy yo haciendo las veces de un abogado del demonio. Estoy vestido con una máscara. Estoy tratando de separar la realidad otra vez, pretendiendo que soy bueno. Eso no se hace. No si quieres liberarte, no si quieres despertar. Entonces aquí dice, tal es el testimonio que le ofrece a uno que podría ser su salvador y no su enemigo. O sea, cuando tú perdonas así para atacar al otro, para destruirlo, tú que pudieras encontrar ahí la puerta de acceso al cielo al perdonarlo de corazón, lo que estás consiguiendo ahí es condenarlo a él y ponerte las esposas, tú también, ponerte las cadenas de inmediato, los grilletes. Al esclavizarlo, te esclavizas tú mismo. Dice, tal es el testimonio que le ofrece a uno que podría ser su salvador y no su enemigo. Pero al habérsele convertido en enemigo, tiene que aceptar la culpa y el duro reproche que de ese modo se ha descargado sobre él. ¿Es eso amor? ¿Es amor juzgar así? ¿O se trata más bien de una traición hacia uno que necesita que lo salven del dolor de la culpa? ¿Qué otro propósito podría tener esto sino mantener a los testigos de la culpa alejados del amor? Esa clase de perdón, el perdón para destruir al otro con mis juicios, en realidad tiene como propósito mantener a los testigos de la culpa alejados del amor. Entonces, él es un testigo de su propia culpa y yo soy testigo de lo que él hizo. Una vez les decía, haciendo la metáfora, ¿no?, de lo que significa realmente la crucifixión. Se dice que Jesús estaba crucificado al lado de dos ladrones, ¿no? Y yo les decía que esos ladrones representan el tiempo en realidad. Entonces la cruz representa el espacio y el tiempo. Tú estás crucificado en este instante del año 2020, en el mes de enero, en el espacio que corresponde a la ciudad donde te encuentras, a la casa donde vives, a la familia donde te desarrollas. Y entonces, en esa cruz de espacio y tiempo, tú ves a los ladrones. Uno de ellos es el futuro. Y el otro es el pasado. Entonces, cuando tú miras a tu hermano, tú le dices, recuerdo lo que hiciste y por eso te vas a condenar. Y yo te voy a fijar con este clavo en esta cruz de tiempo. Y te tengo atrapado aquí por el pasado, por lo que hiciste, por lo que yo no voy a olvidar, ¿no? Por lo que quiero que tú recibas dolor, sufrimiento. Ese es el ladrón del pasado. Y luego le dices al ladrón del futuro, y te estoy fijando aquí porque no me voy a olvidar de lo que me hiciste, nunca voy a dejar ir esto. Y te veo en el futuro sufriendo de la misma forma como te clavé en el pasado. Entonces, queremos perpetuar esto, que a lo largo de todo el tiempo haya sangre, clavos y personas sufriendo. Si lo juzgas por su pensar, estás colocándole la corona de espinas en la cabeza. Si lo juzgas por los lugares a los que fue, estás clavándole los pies en el madero. Si lo juzgas por las cosas que hizo con sus manos, estás poniéndole los clavos en las palmas. Si juzgas a tu hermano por sus sentimientos, estás metiéndole una lanza por el costado. Eso es lo que estás haciendo cada vez que juzgas al otro. Y pretendes que eso es perdón. Te perdono porque hiciste esto con tus manos. Te perdono porque caminaste en esa dirección. Te perdono porque tu corazón tuvo esos sentimientos. Te perdono porque pensaste semejantes cosas, porque elaboraste con tu cabeza eso. Eso no es perdón. No estás perdonando nada en absoluto. Tú estás pidiendo condenación para esa persona. Entiende eso de una vez y jamás vuelvas a ir por esa ruta. Porque tú no puedes recibir un perdón completo y auténtico mientras juzgues de esa forma a tus hermanos. ¿Cómo pudieras tú recibir lo que le niegas a los demás? ¿Quieres tú recibir el auténtico perdón? Entrega un perdón auténtico. Perdona de verdad y de corazón. Perdona total y completamente. Perdona lo que nunca ha ocurrido, porque mientras tú digas que el mundo ha ocurrido, mientras tú creas que este mundo físico es la única realidad posible, entonces tú te niegas el poder existir en la eternidad. Te niegas la vida espiritual. Te niegas a vivir en Cristo, aquí. Y entonces dice acá, ¿dónde nos quedamos? Estamos en el 5 todavía, ¿verdad? Dice, ¿es esto amor o se trata más bien de una traición? ¿No? ¿Qué otro propósito podría tener esto sino mantener a los testigos de la culpa alejados del amor? Juzgar al otro es tratar de afincarte en la culpa. Y al observar la culpa, pues ya no puedes ver el amor, no puedes ver lo real, porque quieres ver ilusiones acerca de tu hermano. Entonces, ¿cómo pudieras ver la verdad? El párrafo 6 dice, el perdón para destruir puede manifestarse también en forma de regateos y tratos. Te perdono si satisfaces mis necesidades, ¿no? Pues en tu esclavitud radica mi liberación. Claro, a ver, esta señora dice, tú me engañaste, tú me fuiste infiel, ¿no? Así que te voy a perdonar, pero estas son las condiciones del perdón. Y aquí vienen los 10 estatutos. Tú ya no puedes salir después de las 10 de la noche. Cada hora me vas a tener que mandar un texto por el celular y mandar una foto de dónde te encuentras. También quiero que un amigo que esté a tu lado en ese momento me escriba o me llame en ese momento para ver que de verdad estás ahí. Y quiero esto, esto, esto y esto. Y la señora dice, eso es perdón. Sí, lo estoy perdonando. No, lo que estás haciendo es construyéndote un esclavo, un zombie, un robot. Tú ya no vas a tener el esposo que tenías, ahora vas a tener un esclavo. Le estás colocando las cadenas. Entonces, tú no estás perdonando, tú estás juzgando. Si ya no te sientes segura en la relación, no hagas eso, porque al esclavizarlo a él, te esclavizas tú también. Si vas a perdonar de corazón, entonces suelta el asunto, no ha pasado nada y empezamos la relación otra vez. Como si empezara de cero. Y volvemos a gozar de nuestra compañía y volvemos a estar realmente unidos. Pero si eso no puede ser y de pronto él sigue haciendo lo que a ti no te gusta, entonces tienes que darte cuenta que a ti no te gusta. A él sí le gusta esa clase de vida. Entonces, habiendo ya perdonado de corazón, deséale lo mejor, entrégaselo a la otra persona y ve por tu ruta. En bendición y en amor. Y acá algunas de ustedes están rasgando las vestiduras, algunos hombres están arrancando los pelos. Y está bien. No es fácil comprender esto, pero cuando lo comprendas va a ser totalmente liberador. Pues tú te quedas en esa relación por miedo. Tú todo lo que vas a conseguir es vivir con miedo por el resto del tiempo que esa relación se mantenga. Si tú, en cambio, perdonas de corazón total y completamente, no estás tratando de regatear y hacer tratos después del perdón. Simplemente has perdonado y has liberado. Estás diciendo, esa persona es inocente, yo creo en ella. Incluso si esa persona no cree en sí misma todavía, yo sí creo en ella. Y la voy a tratar acorde a mi creencia y a mi perdón. Ahora, si tú dices, yo quiero estar en una relación donde solamente somos nosotros dos. Y él estuvo de acuerdo al inicio. Perfecto. Ahora ya no está de acuerdo. Bien, entonces le deseo lo mejor, que se vaya por su lado y yo voy a vivir en mis términos. O sea, que me consiga otra pareja o viva por mi cuenta, pero voy a estar bien, confío en que voy a estar bien. Pero no voy a quedarme por miedo, ni tampoco voy a irme corriendo por miedo, les digo. Porque el miedo es pésimo consejero. Tú puedes alejarte físicamente de la persona y seguir juzgándola y pretender que la perdonas. Sí, perdono a esta persona porque es una maldita, mira lo que me hizo, me puso los cuernos. Eso no es perdón, no importa que ya te separaste, porque no estás perdonando, estás juzgando, y lo que quieres hacer ahora inconscientemente es buscarte otra persona que te ponga exactamente en la misma situación para ahora sí ejercitarte en el auténtico perdón. Claro, hubiera sido mejor perdonar totalmente y de corazón al primero. Como no lo hiciste, la lección que no está aprendida quiere repetirse. Inconscientemente quieres repetir el año. ¿Quieres eso? ¿De verdad? Yo no lo recomiendo, pero digo, cada quien y a derecho, de aprender a su propio ritmo, ¿no? Sí, es cierto, no todos aprendemos al mismo ritmo, totalmente de acuerdo, pero si tuvieras la buena voluntad de aprender todo el tiempo, entonces pasarías más rápidamente por las dificultades y se resolverían frente a tus ojos más rápidamente. El milagro sería posible todo el tiempo. Pero requiere un perdón auténtico y no un perdón para destruir. Entonces, te perdono si satisfaces mis necesidades, pues en tu esclavitud radica mi liberación. Eso no puede ser perdón. Dile esto a cualquiera y te vuelves un esclavo. Y tratarás de deshacerte de la culpa mediante más regateos que no ofrecen esperanza alguna, sino solo más dolor y miseria. ¿Cuán temible se ha vuelto ahora tu perdón? Yo no quiero que me perdonen para que me pongan esa lista de cosas que tengo que hacer. O me perdonas o no me perdonas, punto. Pero te perdono y acá está la lista, la constitución completa, con todos sus estatutos de todo lo que tienes que seguir ahora. ¿Y ahora eres mucho más esclavo de lo que eras antes? No, lo siento. Así no funciona. Yo doy un perdón que libera. O en realidad no estoy dando nada. ¿Sí? A ver. Lo siguiente dice. ¿Cuán temible se ha vuelto ahora el perdón? ¿Y cuán distorsionado el fin que persigue? Ten piedad de ti mismo, tú, que de este modo regateas. Dios solo da y no pide recompensa alguna. No hay otra manera de dar excepto como Dios da. Todo lo demás es una parodia. Pues ¿quién intentaría hacer un trato lucrativo con el Hijo de Dios y al mismo tiempo dar gracias a su Padre por su santidad? El auténtico perdón es un agradecimiento por la santidad de tu hermano. A ver, imaginemos este caso, esta señora que le han puesto el cuerno, ¿no? Y ella dijo, sí, lo voy a perdonar, pero acá está la lista de todo lo que él tiene que hacer a partir de ahora y tiene que cocinar todos los fines de semana y ya no va a salir nunca más con sus amigos y ahora esto y ahora lo otro. ¿Qué tal si esa señora, terminando de escribir sus 20 estatutos de cómo le va a controlar la vida al marido después del perdón, ella se da cuenta? Si yo tengo que esclavizarlo así, es porque en realidad no amo a esta persona. Un auténtico acto de amor sería liberarlo. Si él quiere hacer esa vida, pues es su decisión. Rompo eso, dice la señora. Me acerco al marido y le digo, todo está perdonado. Está realmente perdonado. Y vamos a hacer como si no pasara nada, pero tenemos que tomar una decisión, porque yo no quise casarme para vivir en esos términos. Es demasiado estresante, no me gusta, no me siento bien conmigo misma, dice la señora, entonces vamos a tomar una decisión acá. Puede que el marido diga, gracias por perdonarme y ahora vamos a hacer las cosas bien, discúlpame, yo me sentí de esta manera, y empiezan a salir cosas y se entienden mejor y se dan cuenta de por qué pasó esto y entonces la relación de pronto se afianza más, se hace más unida, más poderosa. Eso pasa, sí lo he visto. Pero también está la otra opción. La señora dice, yo no voy a esclavizar a esta persona, de verdad quiero amarla. Entonces, ¿sabes qué? Todo está perdonado, todo está en paz. Y yo no puedo vivir en estos términos, así que ¿qué decisión tomas? Y él dice, ¿sabes qué? Yo no me siento feliz en esta relación, me voy a apartar. Ella lo bendice y le desea lo mejor. Ella se va por su lado y se separa. Al tiempo, esta señora se siente en plenitud, tiene una vida tranquila, está con sus hijos, ha empezado a salir con otra persona y se da cuenta de cómo está agradecida, de cómo las cosas se desenvolvieron. No fue fácil, en absoluto, no fue fácil, pero ella confió en el amor en su corazón, en el amor de la otra persona, y si se separaron fue porque así tenía que ser, y ella bendijo a esta persona en lugar de juzgarla, la bendijo en todo momento. Y ahora su vida ha tomado otro rumbo y ahora ella se siente mucho más satisfecha y feliz con su vida como es ahora. ¿Por qué pasó eso? Porque ella no perdonó para destruir o para tener esclavizado al otro. Perdonó para realmente liberar al otro. Y en el proceso de liberar al otro, se liberó ella también. No digo que sea un paso fácil para aquellos que están enquistados en una relación de ese estilo. Solamente digo que es un paso necesario. En algún momento lo van a tener que tomar. Sea que lo hagan en un año o sea que lo hagan dentro de 40 años, en algún momento van a tener que tomar ese paso. Solo digo, una sugerencia. Entonces, el párrafo 7 dice, ¿qué le mostrarías a tu hermano? ¿Intentarías reforzar su culpa y con ello la tuya? El perdón es el medio por el que puedes escapar. Y acá está hablando del perdón auténtico, no del perdón para destruir. Dice, qué lástima convertirlo en un medio para una mayor esclavitud y dolor. En el mundo de los opuestos hay una manera de utilizar el perdón para la meta de Dios y encontrar la paz que Él te ofrece. No aceptes nada más, o habrás buscado la muerte y habrás orado para separarte de tu propio ser. Cristo es para todos. Porque está en todos. Es su faz lo que el perdón te permite ver. Es su faz en la que ves la tuya ahora. Entonces, cuando tú perdonas a la otra persona, lo que estás haciendo es darle. No estás pidiendo nada a cambio. Y en ese sentido estás actuando como Dios mismo, porque Dios da sin esperar que el Hijo le retribuya o le dé. El Padre simplemente nos ha dado la vida, la voluntad, el libre albedrío, ¿no? La posibilidad de hacer nuestra fabricación de realidad si queremos o alinearnos con su voluntad si nos da la gana. Nos ha dado esa clase de libertad. ¿Quién eres tú para esclavizar a tus hermanos? Con supuestos perdones que todo lo que quieren es manipular a la otra persona. Eso no es perdonar. Eso no es de Dios. Eso no se parece en nada a Dios y no te puede permitir conocer a Dios tampoco. No, o perdonas realmente o no estás haciendo nada. Estás consiguiendo anclarte más en las ilusiones, en el sufrimiento, en el malestar. Esclavizar a otro es esclavizarte a ti. Sí, esa señora que puso las reglas de cómo tenía que ser su marido a partir de ahora, ella también se ha convertido en esclava de sus propias reglas, porque todos los días las revisa y todos los días ve cuál se cumplió, cuál no, y entonces se mortifica pensando, ¿por qué no me ha llamado? Hace 5 minutos debió llamar porque ya son las 10 de la noche. Y la señora se ha vuelto incluso más esclava que antes al esclavizar ahora a su marido. ¿Es esa la clase de relación en la que tú quieres vivir? ¿Así es como te gustaría existir por el resto de tu vida matrimonial? Ah. Es tu decisión, o sea, cada persona decide cómo quiere pasar sus días en este mundo, ¿verdad? Yo no lo recomiendo, pero ahí vamos. Entonces, cuando perdonas de verdad, estás liberando al otro y lo liberas de sus ilusiones y de tus propias ilusiones para ahora poder ver la verdad en él. Y la verdad en él es Cristo. Y al ver a Cristo en él, ahora puedes verlo en ti. Al liberarlo a él, te has liberado tú también. Al darle la licencia para que seas feliz en sus términos, te das licencia para ser feliz en tus términos también. El párrafo 8 dice, todas las formas que el perdón adopte, que no te aparten de la ira, de la condena y de comparaciones de cualquier clase, son la muerte. Pues eso es lo que sus propósitos han establecido. No te dejes engañar por ellas, sino abandónalas como algo sin valor, ya que lo que ofrecen es ciertamente trágico. No quieres seguir en la esclavitud. No quieres tenerle miedo a Dios. Quieres ver la luz del sol y el resplandor del cielo refulgir sobre la faz de la tierra, redimida del pecado, limpia y en el amor de Dios. En este punto la oración es liberada junto contigo. Tus alas han quedado libres y la oración se elevará y te conducirá a tu hogar, donde Dios quiere que estés. ¿Cuál es tu hogar? Es el cielo. En este mundo, ¿dónde diablos está el cielo? Está aquí, cuando perdonas de verdad. Y está en el corazón de tu hermano, cuando has sido perdonado. Retornas a tu hogar, cuando puedes dar un auténtico perdón, que no busca hacer comparaciones, un perdón que no quiere que estés lleno de ira, un perdón que no te pide condenar al otro. Vamos a dejar ahí la sección 2, la sección 3 para la próxima clase, el perdón para salvar, que es la oposición del perdón para condenar o para destruir. Esto está en la página 29, lo hacemos la próxima clase. A ver, vamos a ver si tienen ustedes preguntas acerca de lo que hemos cubierto el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que están usando el super chat, veo que varios ahí están aportando al canal. Gracias, Rebeca Leiva, por tu donativo. Y vi que alguien más por acá. ¿Quién más? María Sánchez. Muchísimas gracias, María, por aportar a nuestro canal. Espero que a todos les esté sirviendo esta charla. Creo que es importante considerar la idea de este perdón bien aplicado, un perdón que en sí mismo es el fundamento para la oración también. A ver, me voy a ir hasta abajo y voy a ver dónde ustedes tienen la palabra pregunta o la palabra comentario. Mayra Camacho dice, ¿cómo perdono una situación de enfermedad que me ha pasado con mis dos hijos a la misma edad de bebés y con mi bebé ahorita no hemos logrado superarlo? Ok. A ver, ¿cómo perdono una situación de enfermedad? Yo digo que cuando tienes un problema, Mayra, y no tiene solución, en realidad no es un problema. Simplemente es la vida como se ha desenvuelto. Y hay una razón para ello. Entonces, ocurrió que ya estás en esa situación y le llamas enfermedad y malestar. ¿Qué cosa puedo aprender de esto? ¿Qué cosa me está enseñando? ¿Qué cosa me quiere decir esta condición? Ahora, esto es algo que está afectando ya a varias generaciones. Tus hijos y tú están involucrados. Los dos sufren por lo mismo. ¿A quién tendría yo que perdonar en este caso? Me perdono por mis percepciones, ¿no? Uno mismo, Mayra. Uno mismo se observa y dice, me perdono por percibir que esto nos ha limitado de esta manera. Me perdono por creer que esto nunca se va a curar. Me perdono por la idea que tengo de que esto va a seguir extendiéndose generación tras generación. Me perdono por observar esto de esta manera. Me perdono por ver problemas donde la vida se está desenvolviendo. No todo lo que me aqueja está ahí para aplastarme. En algunas ocasiones estas cosas están ocurriendo para hacerme más fuerte. Entonces, quién sabe, tú y tu hijo llegan a ser mucho más fuertes de lo que tú habías pensado si aprendieran la lección que les corresponde aprender de esta experiencia. ¿Qué son las enfermedades sino síntomas gritando fuertemente a voz en cuello? ¿Y qué es lo que gritan esos síntomas? Gritan lo que has querido callar emocionalmente. Yo no sé qué clase de enfermedad es esa, pero te aseguro que los síntomas que ustedes experimentan están hablando, están pidiendo tu atención acerca de algo importante. Si tú consigues corregirlo en tu percepción, o la enfermedad ya no importa más y aminora o desaparece. Pero primero tiene que ser corregido en tu percepción. Como hace un tiempo atendí a una señora con un problema de cistitis, ¿no? Ella tenía la cistitis ya por 2 años. Entonces yo le preguntaba, hace 2 años, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Oh, estaba en una relación muy tirante con mi ex esposo. Le digo, ¿estaban a punto de divorciarse? Me dice, sí. Le digo, ¿qué es lo que te impide hacer la cistitis? Me dice, no puedo tener intimidad porque siento mucho dolor. Le digo, bien, entonces, la cistitis apareció cuando ya no querías tener más intimidad con tu ex esposo, ¿verdad? Me dice, sí, porque yo a veces cedía estar con él cuando en realidad no quería estar, y tener la cistitis fue la excusa perfecta para ya no continuar teniendo intimidad con él. Eventualmente, y en los pocos meses, ya nos separamos físicamente. ¿Se dan cuenta cómo la enfermedad cumplió una función? No digo que sea lo ideal. Lo ideal hubiese sido que ella fuera totalmente honesta y le hubiera dicho, ya no siento el vínculo que tenemos, ya no quiero tener intimidad contigo, siento que esto ya no está ahí, mi lección está aprendida y vámonos cada uno por su lado. Pero como ella se negó a dar ese paso, tuvo que venir una enfermedad. La enfermedad tenía que gritar lo que ella no podía decir realmente, ya no quiero tener intimidad contigo. Ahora ustedes dirán, han pasado 2 años, porque todavía sigue ella con el problema si ya se divorció hace 2 años. Porque en su mente todavía hay acusaciones, todavía hay señalar a la otra persona. Por lo tanto, es como si todavía estuviera viviendo con esa persona. Si lo conservas en tu mente, es real para ti. Y entonces la enfermedad persiste. Cuando ella comprendió esto, empezó a trabajar en perdonar y bendecir a la otra persona. De inmediato empezó a mejorar su relación con su nueva pareja y la cistitis empezó a ceder hasta desaparecer. Entonces, les digo que es importante que nos demos cuenta de qué es lo que la enfermedad me está diciendo. Está gritando lo que yo quiero callar, o lo que no quiero decir, o lo que no me animo a expresar. Y está hablando muy claro acerca de eso. Entonces, en la medida que me doy cuenta de eso, puedo perdonarme por todo eso que yo me he fabricado para poder liberarme, ¿sí? Medita en eso, Mayra. Reflexiona acerca de eso. Porque te digo, si se corrige en ti y en tu niño, no tiene por qué proyectarse más adelante. Si se corrige en ti, se corrige en todo, porque tú eres el perceptor, tú eres el que observa la realidad, por lo tanto, tú eres el que proyecta la realidad. A ver. Sonia Palacios dice, ¿cómo hacer cuando propone mantener relaciones con las dos personas? Ok, me imagino que estamos hablando aquí de un caso de infidelidad, ¿no, Sonia? Cuando empezaste con él, él dijo que quería nada más contigo y ahora dice que quiere a otra persona también y que quiere mantener las dos relaciones. A mí no me importa lo que él quiera, a mí me importa lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres, Sonia? Porque tú eres el perceptor en esa historia. Él ya determinó, él ya decidió lo que él quiere. Ahora te toca tomar una decisión a ti. Y eso está más allá del perdón. O sea, ya lo perdoné. Ahora viene la decisión. ¿Sí me entiendes? Perdonar es el acto de liberar. Ya liberé. Ahora que he liberado al otro, yo también soy libre. Entonces puedo elegir si me quedo o si me voy. Si decido quedarme, entonces acepto que él quiere estar con dos personas al mismo tiempo y yo voy a ser feliz en esos términos, no sé cómo, voy a aprender. Ahora, si yo digo, no, ya perdoné, ya liberé y no tengo la necesidad de vivir en esos términos porque no es lo que quiero, no va conmigo eso. Entonces perdono, hago mis maletas y me voy. Sonia, la decisión que tú no tomes, siempre alguien más la va a tomar por ti. Si tú no tomas la decisión de ya apartarte, él va a tomar la decisión de mantener las cosas así porque es cómodo para él. ¿Sí? Toma la decisión y le dices lo que has decidido. He decidido esto así, así, así. Y si no ocurren esos términos, pues ahí está, es todo. No te estoy pidiendo que lo hagas, tiene que nacerte de corazón. Y si no te nace, pues no te fuerces. Ve y quédate con esa persona. Y ahora me toca ir yo por otra ruta y todo está bien. ¿Sí? Olvídate de lo que él ha decidido. ¿Qué decides tú, Sonia? No dejes que el mundo te ocurra a ti. Ocúrrele tú al mundo. Cambia tu percepción de esto, ¿sí? Ocúrrele al mundo, porque si el mundo te sigue ocurriendo a ti, vas a terminar aplastada. Así no se vive. Por lo menos así no se vive en tus términos. Ocúrrele al mundo, Sonia. A ver, siguiente pregunta. Angélica dice, ¿cómo puedo perdonarme genuinamente? ¿Cómo? Manteniéndote en el presente, en el ahora, Angélica. Porque tus juicios solamente existen en referencia al pasado, a lo que crees haber hecho mal, a lo que sientes que no estuvo correcto y que tu mente de manera constante trae al presente, ¿no? Y revives así el pasado otra vez en este instante y lo sigues proyectando al futuro. Entonces, es un juicio recurrente que se proyecta a través del tiempo. Pero no es infinito. Lo único eterno es el cielo. La mente de Dios, el Cristo. Entonces, yo no me voy a quedar en eso. En Cristo voy a soltar toda esta ilusión acerca de mí mismo, acerca de mí misma. Voy a dejar ir este juicio tan severo que tengo acerca de lo que creo haber hecho. A veces yo recomiendo, Angélica, que nos coloquemos en la posición de la escena, ¿no? De lo que hicimos. Entonces, yo veo que estoy aquí con la persona con la que tuve el problema y veo que hay una tercera persona que es el testigo de la escena. Y yo lo que hago es me meto en mi personaje y vivo toda la escena completa. Lo que dije, lo que pensé, lo que ocurrió, lo que me dijeron, lo que respondieron, lo que sentí, todo lo vivo completo hasta el final. Cuando ya llegué al final, regreso al inicio de la escena y ahora me meto en el cuerpo de la otra persona y experimento lo que la otra persona experimentó, lo que sintió, lo que pensó, lo que se emocionó, lo que le pasó en el momento que yo dije tal cosa, lo que respondió. Toda la escena la vivo desde su posición hasta el final. Cuando llego al final, regreso al inicio y ahora la vivo toda la escena desde la posición del observador, del testigo. Y te digo, ocurre algo maravilloso. cambiar la perspectiva al ver desde tres posiciones distintas, Angélica. Te das cuenta de que el juicio tan severo que tenías de ti misma no tiene fundamento, porque las otras personas han tenido percepciones muy diferentes de las que tú tenías. Pero la única manera de darte cuenta de eso es vivir la experiencia desde los ojos de otras personas. Entonces, es un mecanismo liberador, ¿no? Hazlo. Pasa por la visión de los demás. Y luego de que hayas pasado por eso, me perdono por todas estas percepciones que he tenido acerca de mí misma, me libero. Y ahora me pregunto, ¿cómo se existe? ¿Cómo se vive cuando uno ya ha sido perdonado total y completamente? ¿Qué es lo que uno se permite hacer cuando ya está así de libre? Y entonces permítetelo. Ve en esa dirección. Haz eso. Demuéstrate que ya has sido perdonada. Porque te digo, Dios ya te perdonó. De hecho, no tiene ningún juicio contra ti. Pero mientras tú tengas juicios contra ti misma, la vida no fluye. La vida está estancada en el pasado. ¿Cómo perdonarme genuinamente? Voy a perdonar cada uno de los juicios que tengo en mi contra. Voy a revisarlos hasta liberarlos por completo, así como te dije. Hasta el momento en el que ya me sienta ligero otra vez. Y entonces continúo con mi vida, ¿ya? Acuérdate, dale a los demás la clase de perdón que tú quisieras recibir. Cada vez que tu mente quiera proyectarse en los demás, juzgándolos, acuérdate que todo lo que ves es el juicio que tienes acerca de ti misma. Así que empieza a entregarles a ellos la clase de perdón que tú quisieras recibir. Y cuanto más entregues ese perdón, más tuyo va a ser. Y bueno, amigos, los voy a dejar por ahora, no sin dejarles el enlace a la conferencia que vamos a tener, Vida después de la muerte y comunicación con el otro lado. Se los pongo aquí en el chat de Facebook y de YouTube para que ustedes vayan al enlace ahora, se inscriban, porque ya va a ser el 28, ¿sí? Es el jueves 28 a las 4 de la tarde, hora de California. Si ustedes compran la conferencia y no pueden estar en el horario, en cuanto terminemos nosotros la transmisión en vivo, a ustedes les va a llegar un enlace a sus correos electrónicos. Procuren escribir correctamente el correo electrónico para que les llegue sin problemas, por favor, siempre. Cada vez que hago una conferencia hay 4 o 5 personas que escriben mal su correo electrónico y después no les llega y esto y lo otro y bueno, se extiende más el trabajo. Pero escriban bien el correo electrónico, les va a llegar a su bandeja de correo o a la bandeja de spam a veces, pero les va a llegar el enlace. Y ustedes van a poder verlo en diferido si quieren. Cuando ya terminó la transmisión en vivo, pueden verlo en el horario que ustedes gusten. Así que allí va a estar para ustedes. Sí les recomiendo comprarlo ahora porque para cuando aparece mi página web, ya aparece con otro precio un poco más alto. Entonces yo diría, mejor cómprenlo ahora y véanlo en su propio tiempo. Si no lo pueden ver a las 4 de la tarde, les va a salir un poco más barato. ¿Sí? Entonces, un gusto. Gracias por estar allí. A ver, Angélica dice, muchas gracias. Dios te bendiga. A ver, Castelli dice, Kaelty dice, gracias por tu ayuda y tu respuesta. Me perdoné con mi hermano antes de que se fuera. Siento su presencia. ¿Es posible? Claro que es posible. Estamos todos conectados. Alondra dice, es curioso que rezamos miles de veces al Padre Nuestro y aún así no hemos aprendido a perdonar. ¿Verdad? Nos enseñaron a memorizar, pero no a comprender lo que estábamos haciendo. Ahora nos toca dar ese paso, el paso a la comprensión. Gracias, amiga. A ver. Y bueno, gracias a todos ustedes que se reunieron hoy día por acá. Espero que vayan a la conferencia. Nos vemos el día jueves entonces, ¿okay? Un abrazo para todos. Se cuidan. Chao. Adiós.